Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Anuncia cambios el Departamento del Tesoro para permitir mayor apoyo financiero a pequeñas empresas privadas en Cuba.
El presidente Joe Biden honra a los soldados el Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Arlington.
Denuncian ambiente restrictivo a las coberturas de las elecciones presidenciales en Venezuela.
El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá ataque aéreo israelí que mató a 45 palestinos en Rafah.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos así este noticiero de Radio Martí de las 12 del día. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz, la producción está Patricia Martínez y en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
Atención que el Departamento del Tesoro ha anunciado este martes una serie de cambios regulatorios para permitir más apoyo financiero de Estados Unidos a pequeñas empresas privadas en Cuba, reforzar los servicios basados en Internet en la isla y ampliar el acceso del pueblo cubano a ciertos servicios financieros. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martí Noticias que los cambios a las regulaciones de control de activos cubanos anunciados este martes facilitan un mayor acceso a los servicios basados en Internet para el pueblo cubano, así como un mayor acceso a los servicios bancarios internacionales y estadounidenses, incluso a través de plataformas de pago en línea para el sector privado cubano independiente. Asimismo, expresó que Estados Unidos cree en la importancia de un acceso inclusivo, abierto y seguro a Internet para fomentar la prosperidad económica equitativa y facilitar el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las modificaciones regulatorias incluyen una actualización de la definición de lo que constituye un empresario independiente del sector privado y ayuda a esos empresarios a aprovechar ciertas autorizaciones. El funcionario dijo que aumentar las oportunidades para los empresarios independientes del sector privado cubano es un principio fundamental de la política de la administración Biden hacia Cuba. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Ministerio de Salud Pública confirmó casos de fiebre de oropouche en los municipios Santiago de Cuba y Songo La Maya. Se trata de una enfermedad transmitida por mosquitos y jejenes, común en comunidades rurales y urbanas de Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago. No existe un tratamiento específico, solo medidas generales para aliviar los síntomas, señalaron los expertos.
Y en Villamarista, 4 activistas fueron interrogados, mientras otros 2 están presos por supuestos vínculos con la organización Cuba Primero. Los detalles con Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado cubana amenazó con procesar penalmente a los activistas Lázaro Mendoza García, Leudis Reyes Cusa, Luis Enrique López Torres y Lucinda González Gómez por supuestos vínculos con la organización Cuba Primero. Los 4 activistas tuvieron que presentarse en Villamarista y allí fueron interrogados por separado y en días diferentes. González Gómez el 16 de mayo, Reyes Cusa y Mendoza García el 23 y López Torres el 24.
Lo que enviaba Cuba Primero, que cómo lo enviaba, que quién lo traía, que quién lo mandaba.
Dijo González Gómez.
Me mencionaron 2 nombres, José Antonio Pompa y Daniel Alfaro, como que uno de ellos 2 me había mencionado a mí de una proclama y de teléfono.
Por el mismo motivo están encarcelados 2 opositores a los que aún no se les ha formulado cargos. Daniel Alfaro Frías, arrestado el 13 de marzo, y José Antonio Pompa López el 26 de abril. Reyes Arce describió el lugar de interrogatorio como diseñado para intimidar.
Me estaban vinculando con una plataforma, Cuba Primero. Me lo dejaron bien claro de que en estos momentos el gobierno no va a permitir activismo político en la calle.
Mendoza García comentó que la seguridad del Estado pretende fabricar una causa al activista José Antonio Pompa López.
Te preguntan mil cosas de Cuba Primero, qué cosa es el día cero, de si Cuba Primero está financiando, que se financió alguna actividad de terrorismo, de revolución, por ejemplo, de quemar las imágenes de Fidel y tirar proclama.
Por su parte, López Torres narró que durante el interrogatorio el agente le cuestionó si sabía algo de José Antonio Pompa o Daniel Alfaro.
Recibí dinero por Cuba Primero, yo le dije, bueno, yo no recibí ni un mail, y si lo recibiera, para mí fuera mejor porque usted no nos da trabajo aquí a nosotros.
Al menos otros 3 activistas han permanecido en prisión preventiva por más de un año, incriminados por una presunta relación con grupos asentados en el exterior, Zulmira Martínez de La Habana, Daniel Moreno de Santiago de Cuba y José Manuel Barreiro de Cienfuegos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La profundización de los apagones, sumado a la falta de agua y alimentos, dispara el malestar social en Cuba. Tomás Cardoso con la noticia.
La Unión Nacional Eléctrica atribuyó a las altas temperaturas la incapacidad del sistema de satisfacer una demanda que el lunes resultó de 3.300 megawatts. Según Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la entidad, el consumo de estos días supera en más de 1.000 megawatts las cifras de la mayoría de los meses del año. Mientras tanto, residentes en varias provincias de la isla aseguraron que es insoportable la situación con los prolongados apagones, sumado a la falta de agua y el desabastecimiento de alimentos básicos, lo que provoca ya un incremento sustancial del malestar social. La ciudad de Cárdenas, en Matanzas, sufre enormes apagones y sin agua potable, nos cuenta Mercedes Reyes.
Son de 15, de 14, para no haber corriente y no haber agua, no se puede lavar.
En Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda enfatiza que las autoridades mintieron nuevamente cuando pronosticaron que se produciría una mejoría con el suministro eléctrico.
Este lunes ha sido de los más críticos. Ya rebasan en algunos lugares 18 horas. En el día de ayer nos vimos la leche de los niños y de las personas con enfermedades o dietas médicas.
Sin agua y las noches enteras a oscuras están en Santa Clara, comenta Joel Espinosa Medrano.
Están alrededor de 16, 18 horas. Hay lugares que tienen hasta 24 horas sin corriente. Falta de gas también que está ocurriendo. Hay lugares donde hay un mes y tanto sin agua.
Yamil Cabascal Sánchez, madre de 3 niños, decidió no llevarlos a la escuela por los apagones.
Son horarios que no se entienden, porque en la madrugada, que es cuando el cuerpo necesita descansar y no puede descansar porque el calor no te deja, es agobiante.
Guantánamo sufre los profundos apagones, tampoco tienen agua y desabastecidos alimentos, advierte Miguel Ángel López Herrera.
La parte sur de Guantánamo, los apagones en total del día llegan hasta las 17 horas y el malestar es generalizado en la población.
Daniel García reside en Palma Soriano, Santiago de Cuba, y nos cuenta que es insoportable la situación.
Es sin corriente y también sin agua, con las calores estas que están haciendo.
Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez nos dijo.
La población cubana no está preparada para la situación que se avecina. La crisis alimentaria va a seguir en aumento y es real que estamos peor que el periodo especial.
Y desde Zahuatanamo, en Holguín, Alfredo Álvarez Leiva concluyó.
Los apagones son 17, 18 horas. Realmente es una situación muy compleja la que tenemos aquí en Zahuatanamo, sin agua, sin corriente y sin comida. Imagínate.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La coalición opositora de Frente denunció que las autoridades cubanas censuraron el sábado uno de los conciertos del festival Forma Tubuya, en una acción represiva que refleja el miedo del régimen a la cultura. La decisión, que impidió la participación de los raperos del proyecto Compendio Soandri HDC y Navi Pro, además de Elocuente, le fue informada al dueño del bar Fellini, uno de los organizadores del evento. La presentación estaba programada para el sábado en ese local en el municipio Playa de La Habana. De acuerdo al reporte, en las inmediaciones del bar, la policía situó una de las patrullas.
De Frente dijo que fue un acto arbitrario de censura y sin previo aviso a los artistas o al público convocado. También comentó que con esta medida, impuesta bajo la ley Mordaza, el régimen vuelve a mostrar el miedo que tiene a su propio pueblo y al mundo de la cultura por su capacidad de conectar con el ciudadano de a pie. Bueno, la música lo indica, ya está aquí nuestro meteorólogo.
Alfredo Finelli, buenas. La situación a esta hora de la jornada, comienzo de un día martes, ¿cómo está la temperatura en la parte Caribe? Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes también, muy buenas tardes para todos los que están escuchando a esta hora de este martes, como tú lo dices, mayo 28 de 2024. Bueno, pues otro día cálido para toda la isla de Cuba. Ayer temperaturas que en más de 15 estaciones estuvieron por encima de 36 grados Celsius, incluso reportándose nuevo récord en esta variable. Las temperaturas máximas significativas del día de ayer en Cuba: Jucarito, en la provincia de Granma, con 37.8 grados Celsius, el área de Colón en Matanza, 37.0, Paso Real de San Diego en Pinal del Río, 37.2, y el área de Santa Lucía, también en Pinal del Río, 36.7. Bueno, pues para hoy se mantiene en el mapa del tiempo débil influencia anticiclónica extendida sobre buena parte de la isla de Cuba. Se extiende, incluso llega hasta el Golfo de México, al tiempo que hay una onda tropical en el Caribe en el paso de los vientos entre Haití y el oriente de Cuba. Para hoy, bueno, pues algunas lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en la tarde, en localidades del interior y sur de la región oriental. Serán más aisladas en el resto del territorio nacional. Máximas hoy con valores entre 33 a 36 grados, superiores en algunos puntos del interior, y el viento del noreste alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en todo lo que es la región occidental, tanto costa norte como sur, al igual que en la región oriental, y mar tranquila sobre la región central de Cuba, desde Villa Clara, Santi Espíritu, Camagüey y áreas de Ciego de Ávila, también mar tranquila para su costa sur. Es lo que tenemos. En resumen, como les decía, algunas lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en el extremo oriental, y otra tarde cálida para todo el territorio nacional. Buenas tardes para todos.
Gracias, Alfredo. Son las 12 y 13 minutos. Ahora continuamos con noticias de Estados Unidos. El presidente Biden honró a los soldados caídos durante la celebración número 156 del Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de la capital del país. Desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América, tiene las palabras del primer mandatario.
El presidente de los Estados Unidos depositó una corona de flores en la tumba del soldado desconocido en una ceremonia solemne en la que también participaron la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, así como el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Pero horas antes, Biden fue el anfitrión de un desayuno en la Casa Blanca en honor del Día de los Caídos, en el que también participaron militares de alto rango, veteranos, miembros de la administración e, importante, miembros de la familia Gold Star, que es como se les conoce a aquellos caídos, familiares de los caídos en acción de combate.
Nuestra democracia es más que un simple sistema de gobierno, es el alma misma de Estados Unidos. Así es como hemos podido adaptarnos constantemente a través de los siglos. Es por esto que siempre hemos salido de cada desafío aún más fuertes y en la forma en que nos unimos como nación. Y así como nuestros héroes caídos han mantenido la máxima fe en nuestro país y en nuestra democracia, debemos mantener la fe con ellos.
Y también Biden tuvo palabras de recuerdo para su hijo Bo Biden, quien, recordemos, falleció hace 9 años víctima de un cáncer y quien había sido estado en Irak con la Guardia Nacional de Delaware.
En Estados Unidos hay una ola de calor en la frontera sur y se anticipa una temporada de huracanes activa en el Atlántico, lo que podría afectar a los migrantes que intentan llegar al territorio norteamericano de forma irregular. Los migrantes se arriesgan en la vida cuando usan canales irregulares, advirtió la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Indicó además que el calor extremo es un peligro mortal para aquellos que intentan cruzar la frontera sur ilegalmente.
En cuanto a los huracanes en el Atlántico, la embajada dio a conocer que científicos de Estados Unidos predicen un 85% de probabilidades de una temporada por encima de lo normal. Se anticipa un rango de 17 a 25 tormentas con vientos de 62 kilómetros o más. De ellos, se pronostica de 8 a 13 se convertirán en huracanes. Los pronosticadores tienen un 70% de confianza en estos rangos, precisó el gobierno de Estados Unidos.
Y a propósito de las condiciones del tiempo, las autoridades aún no confirman la cantidad de decesos y siguen buscando desaparecidos en las áreas de Iowa arrasadas por tornados. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos cuenta desde Texas el panorama que han dejado tormentas recientes a lo largo de Estados Unidos.
2 docenas de tornados se registraron este fin de semana a lo largo de Texas, Arkansas, Oklahoma y Kentucky, que declaró un estado de emergencia, mientras que Texas emitió una declaración de desastre por clima extremo.
Mi mamá me llamó y me dijo que había un tornado y que todos estaban evacuando, y de la nada empezó a gritar: estoy muriendo, todo se está moviendo, las ventanas están rotas, me voy a morir, me voy a morir.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, estima que lo sucedido no es un hecho aislado.
Hay un 85% de probabilidad de una temporada por encima de lo normal, un 10% de probabilidad de una temporada casi normal y un 5% de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal. El pronóstico de tormentas con nombre, huracanes y huracanes importantes es el más alto que la NOAA haya emitido para las perspectivas de mayo.
El director del Departamento de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Texas explica la causa de los fenómenos registrados.
Lo que hará el calentamiento de la atmósfera será poner más vapor de agua en la atmósfera, calentará la superficie del océano. Todas estas cosas crearán potencial para una mayor inestabilidad en la atmósfera. Más de estos eventos extremos.
Según pronósticos meteorológicos, otras tormentas siguen su ruta hacia Ohio y Tennessee, por lo que fuertes vientos e inundaciones podrían registrarse en esa zona. Laura Sepúlveda, Voz de América, Houston, Texas.
Dieciocho minutos y continuamos ahora con noticias de América Latina. La organización Espacio Público alerta sobre un ambiente restrictivo en el marco de las coberturas involucradas con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El más reciente informe sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela de Espacio Público, una organización defensora de derechos fundamentales, revela cómo en el último cuatrimestre se ha incrementado la violencia y detenciones en el país, como resalta Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de esa institución.
Lo que básicamente da cuenta de la reiteración de patrones donde se incrementa la violencia física e institucional, especialmente de cara a procesos electorales. Que hemos visto mayor violencia física e institucional, sobre todo asociada a la cobertura cercana al proceso electoral, y eso es lo que de alguna manera ha llevado a que la arremetida sea mucho mayor, especialmente hacia la cobertura, pero también hacia la libertad de expresión de usuarios, de información. ciudadanos en redes sociales o distintos mecanismos de difusión de información.
En tanto, Carlos Correa, director de Espacio Público, sostiene que persiste la violencia estatal, la impunidad frente a la violencia de terceros y una situación muy restrictiva en el campo de la libertad de expresión, lo que tiene impacto en la cobertura electoral.
Y eso es importante, ¿no? Garantizar la integridad y que todo hecho de violencia sea investigado y sancionado. ¿Qué es lo que nosotros hemos documentado? No hay variaciones que nos permitan decir, oye, va a haber un cambio en estas elecciones. Hay un espacio restrictivo, zonas en las que no hay emisoras de radio o medios de comunicación que den cobertura a los candidatos de oposición. Y además de eso, ahí muchas veces persiste la descalificación de medios y periodistas a través de los canales estatales y eso genera un clima de mayor inseguridad y mayor inestabilidad.
Correa insiste en la necesidad de que no haya persecución contra periodistas por cumplir su papel de informar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela. El candidato a la presidencia de ese país por la alianza opositora, Edmundo González Urrutia, dijo a La Voz de América que si gana la elección para presidencia el 28 de julio, está dispuesto a ofrecer al chavismo las garantías necesarias para avanzar en una transición. Asimismo, se refirió a unas futuras relaciones con diversas naciones, incluyendo a Cuba y así también a los Estados Unidos. En Caracas, Adriana Núñez Rabascal recogió las palabras de Urrutia.
Elegido por unanimidad hace un mes, el abanderado opositor Edmundo González Urrutia evitó responder si mantendrá a figuras del chavismo en su gabinete en caso de ganar la presidencia.
El chavismo tendrá en nuestro gobierno las puertas para una participación política como la puedan tener todas, no como la tuvimos nosotros cuando estábamos en la oposición.
En conversación con La Voz de América, prometió un gobierno sin perseguidos políticos. Cuando se le pregunta cuál será el destino de Maduro si la oposición se impone el 28 de julio, no duda en afirmar.
Él terminará su mandato y buscará qué hacer. Yo no tengo ninguna especial reacción a eso.
González aseguró que mantendrá relaciones con los gobiernos de Nicaragua y Cuba, pero aclaró que no será bajo intereses ideológicos.
Ahí hay que revisar esas relaciones con Cuba, porque no es solamente el tema del SAIME, es el tema de los puertos y aeropuertos, el tema de la regulación, el tema de los servicios de inteligencia.
A la Casa Blanca le envía un mensaje.
Prontamente vamos a tener que recuperar una relación que ha sido tormentosa con este régimen y que ha tenido 10 años sin relaciones normales.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y más nicaragüenses buscan salir del país, esto según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería. Entre los meses de enero y mayo, más de 100.000 personas han tramitado pasaporte con la intención de salir de Nicaragua. Donaldo Hernández informa.
Más nicaragüenses tienen la intención de emigrar por razones políticas y económicas. La tendencia se refleja en que durante los primeros 4 meses de este año, más de 108.000 ciudadanos han tramitado su pasaporte en Nicaragua, según la Dirección de Migración y Extranjería.
Normalmente emigra quien no está conforme con el sistema y quien realmente pudiera representar un peligro político para Ortega.
Datos de las Naciones Unidas indican que 800.000 nicaragüenses han migrado durante los 6 años de crisis política. Para el politólogo José Antonio Peraza, el gobierno ha promovido la migración por el beneficio que las remesas familiares representan para la economía nacional.
Ortega lo que ha hecho es, bueno, no importa que la gente se vaya, eso me quita presión social y además de eso me envían remesas.
Realmente está mandando a la gente afuera como que si fuese un producto de exportación.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional indicó que la economía nicaragüense ha crecido por las remesas.
Desgraciadamente, esa es una política de desarrollo, si es que se puede llamar de desarrollo, nefasta para el país por todas las consecuencias que trae, ¿verdad?
Aunque el gobierno no se ha referido a las críticas relacionadas al crecimiento de la migración, funcionarios como el presidente del Banco Central han celebrado el aporte que representan las remesas a la economía. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y el dengue ha causado al menos 35 muertes en Centroamérica en lo que va corrido de este año. Amplía la agencia francesa de prensa.
Guatemala es el país centroamericano más afectado, con 12 muertos y más de 18.000 casos registrados desde inicios de año, lo que quintuplica el número reportado en el mismo periodo de 2023. Más de la mitad de los enfermos son menores de 15 años.
Y lo que hemos observado son bastantes bichos, zancudos, ¿verdad? Y sabemos que los zancudos son insectos vectores nada más, ¿verdad? Que nos transmiten la enfermedad, y nosotros lamentablemente somos los inquilinos de esas enfermedades como el dengue, el Zika.
Honduras ha reportado 11 muertos y 16.400 casos este año, mientras que en Panamá se da cuenta de 12 fallecidos y 4.400 infecciones. Las autoridades de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua no reportan muertes hasta ahora, pero los casos se cuentan por miles.
Al igual, eliminar todo lo que es botes, llantas o todo lo que puedan tener de chatarra en los patios, para que no se pueda criar el zancudo, ya que el zancudo se cría más que todo en lugares con sombra, como las llantas son un factor muy importante de mantener bajo techo o eliminar de lo que son los patios de las viviendas, ¿verdad?
El dengue es una enfermedad endémica de zonas tropicales que provoca fiebres altas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular y, en los casos más graves, hemorragias que pueden causar la muerte.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá hoy para discutir la situación en Rafah tras un ataque aéreo israelí que mató a 45 palestinos. El jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, calificó el ataque de totalmente inaceptable y criticó la explicación del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de que lo ocurrido fue un trágico error. Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que las imágenes del campamento de Rafah son horribles y no apuntan a ningún cambio en los métodos utilizados por Israel.
El comisionado Türk pidió a Israel que cumpla con la orden de la Corte Internacional de Justicia de detener su ofensiva en Rafah. También instó a los grupos armados palestinos a dejar de disparar cohetes indiscriminadamente contra Israel. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también calificó los ataques de horrendos e instó a Israel a detener su ofensiva en Rafah. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que Israel tiene derecho a perseguir a Hamas y debe tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles.
Pasamos a España, donde el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, anunció que su país donará a Ucrania 1.000 millones de euros que se destinarán a armamentos, en virtud de un acuerdo de seguridad firmado con su homólogo Volodymyr Zelensky. Europa Press recogió las declaraciones del primer mandatario español.
En primer lugar, hoy el gobierno de España renueva su apuesta para contribuir a la seguridad y a la defensa de Ucrania frente a la agresión de Putin. Por ello, acabamos de firmar un acuerdo político de seguridad de una enorme trascendencia que proyecta y afianza el apoyo de España hacia el futuro y supone un nuevo ejemplo de nuestra determinación por proveer a Ucrania de los instrumentos para su defensa, para su seguridad ante la amenaza a la que se enfrenta. Nos convertimos así en el 10º país que firma un acuerdo de estas características con Ucrania, en la línea de la declaración del G7 que España endosó el año pasado. El acuerdo se basa en una visión integral de la seguridad y, por lo tanto, se extiende a diversos ámbitos como el apoyo militar, humanitario, financiero, la colaboración en el ámbito de las industrias de la defensa española y ucraniana, la ayuda a la reconstrucción y el desminado, entre otros muchos. El acuerdo recoge también el importante apoyo prestado por España en estos 2 años de guerra e incluye un compromiso de apoyo militar para el año 2024 de 1.000 millones de euros que van a permitir a Ucrania reforzar sus capacidades.
El Festival de Cine de Cannes otorga su palma a la comedia Anora y da un premio especial al director iraní Mohammad Rasulov. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Anora ganó la Palma de Oro. Esta comedia estadounidense sobre el mundo de las trabajadoras sexuales, dirigida por Sean Baker, se llevó el sábado el premio máximo del Festival de Cannes. Sinceramente, esto no es solo un sueño hecho realidad, es el sueño hecho realidad.
The dream come true.
Greta Gerwig, presidenta del jurado, la calificó como una película magnífica y llena de humanidad. Nos conmovió, nos pareció nuevo y a la vez en conversación con formas más antiguas de cine. El director iraní Mohammad Rasulov, que recientemente huyó de su país tras ser condenado a prisión por el régimen de Teherán, ganó un premio especial por su película The Seed of the Sacred Fig. El filme narra la historia de un juez, su esposa e hijas, arrastrados por las protestas contra el régimen, protagonizadas en particular por mujeres. El musical en español Emilia Pérez se llevó dos recompensas, el del premio del jurado y el premio a la mejor interpretación femenina, otorgado excepcionalmente a todas las actrices protagonistas, Carla Sofía Gascó, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz. El galardón al mejor actor se lo llevó el estadounidense Jesse Plemons, uno de los intérpretes de Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. El portugués Miguel Gómez obtuvo el reconocimiento a mejor director por Grand Tour, mientras que el gran premio del jurado, el más importante después de la Palma de Oro, fue para la película india All We Imagine Is Light.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí. La primera parte, gracias a todos los que nos han visto por las redes sociales.